Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En esta ocasión escuchamos al músico, pianista, compositor, arreglista y cantante Ramón Epifanio Pérez Rivas, conocido en el ámbito musical como Ray Pérez, quien durante medio siglo se ha mantenido como un embajador de la salsa en Venezuela y el mundo. Con él escuchamos la canción titulada Oye mi orquesta.
Preparan el segundo Festival de la Gordita en Colotlán. Por primera vez, tres municipios de esta región serán gobernados por mujeres. Los ejemplares gratuitos que otorga la SEP en la región se entregan sin contratiempos. Aprueban la participación de Colotlán en un proyecto de cambio climático. Ampelio Pérez Cara es talabartero, músico, pescador, apicultor y también elabora instrumentos musicales, actividades y oficios que aprendió observando. En el perfil escucharemos su historia. Hola Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. En esta ocasión les saluda Lupita Arceo en el micrófono y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a que nos acompañe a conocer la información que tenemos preparada para este martes 14 de agosto. Les comparto el saludo de Ana Cristina Pinedo, Cristian Rosales, Diego León y Gonzalo Vela. Les recordamos nuestras vías de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica en el número 99-242-33 o bien al 01800-701-9999. Si también desea usted comunicarse a través de las redes sociales, ahí nos encuentra como XHUGC-UDG. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Preparan el segundo Festival de la Gordita en Colotlán. Recordarán ustedes que hace ya un año, está más bien en septiembre, hará un año, que se conmemoró este festival y bueno, los resultados fueron más de los esperados. Gonzalo Vela ya se encuentra aquí en la cabina para ampliarnos la información con relación ya a los preparativos de esta segunda edición. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues les comento que un evento que marcó precedente fue el Festival de la Gordita y es por ello que han decidido replicarlo, ya que se tiene la expectativa de atraer más turismo al municipio y beneficiar a comerciantes y personas que decidan participar, explica Ana Luisa Vázquez Rivera, regidor de Cultura en Colotlán.
La finalidad principalmente es que se conozca un producto gastronómico que tenemos aquí en el municipio, que ha sido muy conocido en diferentes partes de la región, así como parte que, de gente que viene mucho más allá de la región. Tiene una particularidad nuestra gordita, que tiene un guiso muy tradicional, que a todo mundo nos identificamos con ese guiso. Y bueno, esa es prácticamente la finalidad, que se conozca. Tiene también fines turísticos, ¿sí? De atraer gente que vengan, que conozca el municipio. Entonces, pues la gordita, el exquisito sabor de la gordita que se hace aquí en Colotlán es un atractivo también para el turista, para que venga y vea que tenemos más cosas.
En esta ocasión, serán 26 stands los que estarán apostados en el Jardín Corona. Se tiene la expectativa que los espacios sean más amplios y que haya más y mejor flujo para los visitantes que acudan al lugar, ya que se utilizará la totalidad de todo el lugar y no solo el Teatro del Pueblo como en la primera ocasión, agregó Vázquez Rivera.
En esta ocasión, pues se va a tener que hacer un cambio en relación con el espacio, porque si tú te pudiste dar cuenta, el espacio fue reducido a la cantidad de gente. Nosotros consideramos que sí va a haber un flujo constante, pero no con esa gran cantidad. Entonces, uno de los cambios que se van a hacer en esta ocasión es precisamente ubicar de diferente forma y distribuir en toda la plaza, en todo el Jardín Corona, los puestos que van a ofrecer venta de gorditas. Entonces, es uno de los cambios que se van a hacer este año.
Por su parte, Irma Graciela Camacho Medina, representante del sector gastronómico, explica que se sienten muy emocionados por este evento y que quienes participarán en los stands ya se preparan con más insumos que el año pasado.
Una de las cosas que creo que va a ser un poquito mucho mejor, como ya lo decía la regidora, los espacios van a estar un poquito más grandes, eso nos permite más el acceso de las personas y sobre todo de que se acaban de abrir 4 espacios más, entonces eso nos ayuda para que sea más rápido la atención al consumidor. Todos los compañeros hemos platicado y decimos que el año pasado, la verdad, no esperábamos esa respuesta de la gente, que obviamente pues fue muy favorable para nosotros. Entonces, pues sí, estamos preparándonos con más y esto pues nos ayuda a mejorar, ¿no? Para que ese día la gente llegue a degustar. Algunos ya nos conocen, otros quizás no se han atrevido a comprar en algún establecimiento. Entonces, es el momento de dar a conocer.
En esta ocasión, se llevarán a cabo concursos como el más comelón, el mejor mole tradicional, cuál stand llena más gorditas, entre otros que también se realizaron la vez anterior. Camacho Medina aseguró que este evento deberá replicarse en años futuros y que ya lo han adoptado como propio.
Yo creo que este proyecto ya es de los comerciantes, ya es del pueblo. Creo que nosotros como comerciantes vamos a estarlo, ahora sí que ya es de nosotros, lo vamos a estar pidiendo cada año. A mí me gustaría que se quedaran las mismas personas que están en este proyecto. Me encantaría, la verdad. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo se dieron las cosas y de qué manera, ¿no?
El evento será completamente familiar e iniciará unos minutos antes de que concluya el desfile del 16 de septiembre. En el transcurso del día habrá música amenizando, así como algunas otras sorpresas, concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gonzalo, muchas gracias. Lo comentábamos antes de que comenzaras justamente con tu nota. Bueno, pues fue un evento que sentó un precedente sin duda alguna en el municipio y que también les permitió a quienes están organizando el mismo, pues afinar algunos detalles o cambiar alguna logística, porque quienes pudieron, y digo quienes porque lamentablemente yo no pude asistir, se dieron cuenta pues de la afluencia de personas, de la falta de espacio, y ahora yo tuve oportunidad de conocer el croquis, de cómo va a estar acomodado, y bueno, hay muchas sorpresas en ese sentido, y todas con la intención de que este evento lo puedan disfrutar quienes, por supuesto, vivimos aquí, pero quienes también se dan cita ese día y vienen a degustar las gorditas que se elaboran en nuestro municipio.
Así es, Lupita, y que creo que fue de lo más relevante porque lo comentábamos ayer fuera de grabación en la entrevista que realicé. Comentaba la regidora, es que fue un día en el que, por ejemplo, los hoteles se abarrotaron. No había un solo espacio ni para reservar ya... Faltando 8 días ya no podían reservar, ese día ya estaba todo lleno. Entonces es, para empezar, pues que atrae turistas y además pues que genera, pues digamos, la fluctuación de personas y también atrae recursos al municipio, porque pues de alguna manera es para las personas que, por ejemplo, las carnicerías o las tienditas donde venden, no sé, la verdura, todo este tipo de cosas, el molino, el maíz que se tiene que comprar. Entonces no solamente se benefician las familias que se dedican a hacer gordas, sino también pues varios comercios y varias personas externas a ello.
6,000 se vendieron en la edición anterior, ¿no recuerdo?
No, fueron más, fueron 30,000 me parece, 30 y algo.
Sí. Bueno, no recordamos, pero la verdad es que fue una cantidad importante.
Y que ahora se tienen muchas más expectativas, porque en el primero pues la gente iba a ver si pegaba o no. En esta ocasión ya se sabe que es un evento que en realidad, como bien lo comentas, marcó un precedente. Pues las personas ya se preparan obviamente con más insumos, porque hubo quienes en el pasado a las 11 de la mañana ya no tenían nada.
Así es. Pues bueno, la invitación para el 16 de septiembre para disfrutar también de las actividades cívicas que se realizan ese día, pero además de las actividades del Festival de la Gordita. Gonzalo, vamos a estar al pendiente también de cómo se da en esta ocasión este evento y con gusto compartir con nuestra audiencia los resultados del mismo.
Así es, Lupita.
Gracias, Gonzalo Vela. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar, por primera vez, 3 municipios de esta región serán gobernados por mujeres. En 35 de las 38 zonas escolares de esta región ya se cuenta con los libros de texto gratuito que otorga la SEP.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Maximiliano. En 1770 nace Mariano Matamoros Iguirudi, sacerdote liberal mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. El 16 de septiembre de 1823, Matamoros fue honrado como Benemérito de la Patria. Fallece el 3 de febrero de 1814. En 1777 nace en Dinamarca el físico y químico danés Hans Christian Ørsted, que descubrirá la acción magnética de las corrientes eléctricas. Fallece el 9 de marzo de 1851. En 1994, en Suiza, fallece el escritor búlgaro nacionalizado británico Elias Canetti, premio Nobel de Literatura en 1981 por su estudio de los movimientos de masas y de muy especialmente a la brutalidad del nacionalismo germano en particular y de las dictaduras en general. Escribió el ensayo Masa y Poder, nace el 25 de julio de 1905.
El dólar se compra a 17 pesos con 55 centavos y se vende a 19 pesos con 36 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 48 centavos y se vende a 22 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, le tenemos más información que compartirle. San Martín de Bolaños, Huejúcar y Chimaltitán serán liderados por primera vez por mujeres. Y Gonzalo Vela se dio la tarea de buscar precisamente a las presidentas electas y comentarles pues o preguntarles cuáles son sus expectativas. Gonzalo, adelante con esta información.
Así es, Lupita, les comento que Arcelia Díaz Márquez de Huejúcar, Evangelina Pérez Villarreal de San Martín de Bolaños y Vicenta Torres Torres de Chimaltitán tienen algo en común. Están próximas a gobernar sus municipios y será la primera vez que en estos lugares lo haga una mujer. Al cuestionarle su sentir, esto fue lo que nos comentaron.
¿Cómo se siente Evangelina de poder ser la primer mujer en gobernar su municipio?
Pues mire, muy contenta. De momento, pues me lo podía creer, ¿verdad? Increíble de que pues que una mujer ganara, ¿no? Ahorita como están las cosas y de un partido nuevo. Un partido que en las elecciones anteriores había sacado 126 votos. Y ahora pues casi llegamos a los 700 votos. O sea, me siento muy contenta.
Mi nombre es Vicenta Torres Torres.
¿Qué representa para usted ser la primera mujer en gobernar el municipio?
Pues algo histórico, porque es la primera mujer, por lo cual yo me siento muy contenta de haber ganado esta elección.
Soy Arcelia Díaz Márquez.
¿Qué representa para usted ser la primera mujer en gobernar el municipio?
Híjole, representa una muy grande responsabilidad, ya que soy la primer mujer presidenta. Y bueno, también otro de los factores es que gané 10 de 10, 10 casi 10 de 10. Entonces también es algo, una gran responsabilidad para mí y todo el equipo.
Las futuras alcaldesas aseguraron que no por ser mujeres se sienten inferiores. Al contrario, están orgullosas de representar a sus municipios, coincidieron Vicenta, Arcelia y Evangelina.
Yo pienso que tiene que ver mucho las ganas de trabajar y que las personas también vean que tienes aquellas ganas de servir para que también te correspondan de la misma manera.
Yo creo que ya la mujer somos muy capaces y ya en la que es la política ya lo están viendo. Entonces creo que no es algo que ya predomine el machismo. Entonces yo pienso que va a ser un reto como persona, no como mujer.
Me considero que tengo la capacidad como para enfrentar todos estos retos, de poder tener una conversación tanto con hombres como con mujeres, de que a nivel estatal o a nivel federal no me escuchen por ser mujer. Creo que no. Yo pienso que esos miedos no los hay.
En lo concerniente a su equipo de trabajo, las presidentas electas de San Martín de Bolaños, Chimaltitán y Huejúcar explicaron que harán lo posible por incluir a la mujer en igualdad y fomentar el respeto hacia las mismas.
Yo tengo mucho apoyo de la mujer y la mujer va a tener mucho apoyo de conmigo y en mi lista de personal que va a elaborar conmigo va a ser mitad hombre y mitad mujer. Entonces las mujeres se van a sentir muy apoyadas conmigo, van a tener todo el apoyo que necesiten de una mujer y sobre todo orientadas, porque no voy a ser la primera mujer. Tenemos que continuar con esa tradición de que las mujeres también podemos ser presidentas municipales.
Yo cuando anduve pues en la campaña, yo dije que mi prioridad también es la mujer, tomarla en cuenta y hacer trabajos en equipo con las mujeres.
Yo pienso que las mujeres ya se van a identificar más, a tener más valor para desempeñar cualquier cargo, ya sea público o privado. Y en ese aspecto, pues, yo voy a, queremos apoyo para las mujeres emprendedoras, líderes, o quienes deseen tener algún un ingreso más. Entonces, en ese aspecto yo sí voy a enfocarme, en general voy a hacer igualdad, pero bueno, me voy a enfocar un poco más hacia la mujer para defender más sus derechos.
Cabe señalar que las tres futuras ediles ya están preparadas para tomar posesión de su cargo y velar por los intereses de sus municipios. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues vamos a esperar ya que entren en funciones cómo les va a las alcaldesas y, bueno, por supuesto también a quienes van a dirigir los diferentes municipios que conforman nuestra región. Con esta información haremos un corte. No tardamos en regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren una técnica más segura para blanquear los dientes. Lucir una sonrisa de un blanco radiante se considera bello, pero el consumo de tabaco o de bebidas azucaradas y té los acaba decolorando. Por eso, cada vez más gente acude a las consultas de los dentistas para someterse a tratamientos de blanqueamiento dental. El más común de todos consiste en aplicar moléculas de peróxido de hidrógeno a la superficie del diente. Al activarlas con luz azul, eliminan las moléculas que ensucian nuestros dientes. El problema es que con ellas también eliminan parte del esmalte dental, provocando que nuestra dentadura se vuelva más frágil. Pero ahora, un equipo del Departamento de Ingenieros de Química y Materia de la Concordia University ha desarrollado un nuevo método de blanqueamiento dental que no tiene esos efectos secundarios. Consiste en sustituir el peróxido de hidrógeno con nanopartículas de dióxido de titanio. Al activarlas con la luz, se consigue el mismo efecto blanqueador, pero sin causar daños apreciables en el esmalte dental. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso y aprovechamos para mandar un cordial saludo a quienes nos están sintonizando a través del 104.7 de FM o quienes nos siguen a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. También, por supuesto, a quienes apenas se están integrando a esta transmisión. Ha llegado el momento de escuchar el perfil de esta semana. En esta ocasión vamos a escuchar la historia de Ampelio Pérez Jara. Él es alabartero, músico, pescador y también apicultor. Muchas de las actividades que ha aprendido solamente observando. Vamos a escuchar su historia.
Habían transcurrido 13 días del año 1948 cuando Aleja Jara Quesada recibió la llegada del sexto de sus hijos. En Totetiche, lugar donde residían en ese momento, comenzó la vida del pequeño Ampelio. 70 años después, nos comentan las dificultades a las que se enfrentó durante su infancia.
No, Lupita, mi infancia fue muy incierta, muy sufrida, pura friega. Yo me crié sin el apoyo de mi papá. Mi mamá fue, pues como quien dice, papá y mamá. Ella nos mantuvo a todos. Ya cuando crecimos, pues ya trabajábamos, ya sacábamos para comer. Pero yo desde muy chiquillo empecé a trabajar. Nos fuimos para Ciudad Juárez. La gente desde chiquilla podía pescar algodón. Yo me dedicaba a pescar algodón. En la semana y en los domingos me iba a bolear a la calle. Pues allá fue un parte de mi, como quien dice, de mi infancia, ¿no?
Cuando sientas cansada la vida y
el abandono de su padre y las deficiencias económicas con las que creció lo llevaron a trabajar desde niño. No hubo tiempo ni dinero para asistir a la escuela. Con dificultad aprendió a leer y escribir, según recuerda.
que te sigue esperando.
Mi escuela fue una temporada allá en la barranca, en el rancho. No había ningún salón, era abajo de un frondal aguacate que estaba allí de una vuelta. Pero yo muy apenas me enseñé a leer y a escribir poquito. Yo no tuve escuela.
¿Pero cree que le haya hecho falta ir a la escuela o no?
Pues en parte sí, en parte no. Porque me supe desplazar en la vida, pues trabajando.
Siempre esté. En 1955 migraron a Valle de Juárez. Su estadía en ese lugar se prolongó 8 años. Ampelio, que para entonces experimentaba los cambios de la pubertad, regresó con su familia a Mesa de los Cardos, comunidad de Totatiche, y ahí se dedicaron a la agricultura. El fallecimiento de su mamá y las nupcias de sus hermanos lo dejaron a la deriva. Sin embargo, su espíritu aventurero lo llevó en busca del sueño americano. Y con palabras
de rey. ¿Por qué decidió ir?
Pues a buscar los dólares, lo que. Porque dije, bueno, pues yo voy a decir que la gente se iba al norte, se iba al norte. Le iba bien. Voy a calarla, ¿no? A mí también no va bien. Y sí, logré pasar por Estados Unidos, ya trabajé como unos 2 años.
¿En qué?
Pues era de cerámica. El nombre de ella era Raymond Company. Hacíamos cerámica y. Yo trabajaba en plástico. Hacía figuras de plástico, de, pues sí, para lámparas, igual que de recámara, yo creo. Entonces, pues yo me aburrí de trabajar allá, hacía mucho calor y allá pues, haciéndose de comer uno mismo, llegaba uno cansado del trabajo. Con hambre y todo, para hacer de comer tienes que hacer de comer tú.
Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey.
A los 24 años de edad y con dinero ahorrado, regresa a México. A su llegada, se asocia con unos familiares y adquieren una paletería. Los siguientes 9 meses se dedicó a esta actividad. No obstante, la imprudencia de su socio lo llevó a perder este patrimonio. Por fortuna pudo recuperar el capital invertido y regresar a Totatiche. En ese tiempo, comienza su trayectoria de músico.
Uno de mis hermanos compró un acordeón. Y ya cuando se vinieron, se nos trajo y así empezamos a tocar el acordeón solo, sin que nadie nos dijera. Empezamos a buscarle el modo. Y ya sabíamos poquito. De eso allá ya salíamos a tocar en la barranca. No sabíamos mucho. Todas las veces no sé mucho yo. Nos gustaba cantar, por así que subíamos para las laderas cantando. Con un instrumento, pues ya con más razón. Cantábamos. Y así empecé yo la. Pues. Mi vida de músico. Y aquí ya, de ese ya tengo ya aquí como unos 15 años con un grupo que no nos hemos desapartado.
En 1976, viviendo en Colotlán y dedicándose a la música, conoce a Luz Elena. Después de un corto noviazgo, deciden conformar una familia hoy integrada por Angelina, Juan Manuel, Manuel de Jesús, Alejandra, Margarita, Luis Miguel y Rocío del Carmen, sus 7 hijos. En este tiempo, y para atender las necesidades económicas en su hogar, Ampelio combinaba su trabajo de músico con el oficio de albañilería. Construía la casa de Felipe Quiñones, un ícono de la talabartería en el municipio, cuando por iniciativa propia se interesó en aprender a bordar cintos con pita.
Como por azares del destino me enseñé a hacer este trabajo que estoy haciendo, el talabartero. Yo miraba a la gente por ahí que me miraba a bordar y cómo le hacían yo. No, esa pues yo no creo que yo voy a poder un día hacer eso, yo no me enseñaría. Y parece que Dios me castigó. Me acuerdo que andaba trabajando con un señor que se llama Felipe Quiñones. Y él tenía trabajadores y andaba haciéndole ahí su casa. Y pasaba y lo miraba que estaban ahí trabajando. Y se me ocurrió decirle a uno de los trabajadores ahí que sabían dibujar, que me dibujaron un cinto. Eso es facilito, eso es de cordoncito, ¿no? para ver si podía hacerlo, pues para mí, pa. Entonces me lo dibujó, y ya me lo dibujó, y le dije, entonces, le dije, pues véndeme la cebra. Se vendió como unas 20, 25 las cebras. Y ahora vine para acá y en ratitos empecé a bordarlo. No tenía lena, no tenía tablas para bordar, nada, como compré unas tablas, hice una lena yo de un alambre y me puse a bordarlo. Hice unas cintas y se los ofrecí por ahí a los talabarteros y me los compraron, de puro cordoncito. Y así empecé, y empecé a hacer cintos, yo ya me enseñé a dibujarlos.
El éxito inesperado, con la elaboración y comercialización de cintos bordados, le permite habilitar un espacio de su casa y abrir una talabartería, negocio que persiste en la actualidad y en el que logró involucrar a su familia. Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. Jared Leto. Sus ganas por aprender le han permitido ser un hombre visionario. Ampelio Pérez Jara ha sido albañil, es talabartero, músico, su repertorio de canciones aprendidas supera las 300 melodías. También es pescador, apicultor y creador de instrumentos musicales.
Sé hacer instrumentos todos los días, nomás que batalla y pasarlos, porque como no tengo herramienta, hice varios y los vendí y todos salieron muy buenos porque se sonaba muy bonito.
¿Pero dónde aprendí a hacerlos?
Yo solo aprendí.
¿Pero de quién veía?
De un tololoche que desbaraté, que me trajeron a arreglar, le hice aquella idea que dije, yo voy a hacer un tololoche. Y empecé a armarlo, en mi ignorancia, y quedó. Ya lo hice. Yo creo que quedó bueno porque me lo compraron. Y luego me puse a hacer otro. Más bien no era el fin de hacer tololoches para vender, sino que todo el tiempo tenía que tener un instrumento aquí de eso, porque como se ocupaba un instrumento, como yo era músico. Vendía uno y me ponía a hacer otro. Y así empecé a hacer todos los ocho.
Sus hijos crecieron, se casaron y le han dado 16 nietos. Como abuelo es una persona consentidora, más con los pequeños, según comenta. La necesidad económica en su hogar ha disminuido. Aún así continúa trabajando en la talabartería y con la música. En los ratos libres, que ahora son más, disfruta de la pesca, comer pitayas, aprender canciones y realizar actividades que aprendió y, como bien dice el dicho, jamás se olvidan. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
A la recta final de Señal Informativa Colotlán, les comento ahora que para el ciclo escolar 2018-2019, la Secretaría de Educación Pública otorgó 200 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos en preescolar, primaria y secundaria. De esa cantidad, 157.015 ejemplares se recibirán en la zona, así lo detalla Alberto Pulido Cornejo, encargado de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE, en Colotlán.
Te puedo decir que tenemos un total de 38 zonas que se tienen que atender. En ellas estamos hablando preescolar, primaria, educación indígena, lo que es telesecundaria. Ya de esas 38 ya tenemos atendidas hasta ahorita 35 zonas, ¿no? O sea, por eso te digo, estamos hablando ya de lo mínimo para poder lograr el 100%. Se distribuyen un total de 157,015 libros. Estamos hablando de 339 escuelas, más o menos, aproximadamente el dato que tenemos en la región. Estamos hablando de un total de 20,457 alumnos y 1,117 docentes.
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es la responsable de entregar los ejemplares. Las autoridades estatales de educación básica, los encargados de hacerlos llegar a cada escuela en su entidad, un proceso en el que avanzan de contratiempos, detalla el delegado.
Tenemos como más de un mes que iniciamos con el proceso de entrega de libros. Como la región norte es un poco más complicada por la situación geográfica, tenemos que iniciar con tiempo. Casi estamos al 100% en todo nivel básico, en zona indígena ya estamos al 100%, el miércoles yo creo que ya cerramos. Te puedo decir que se entregan en las zonas escolares, ahí ya se reparte, ya el supervisor se encarga de distribuir, el jefe de sector, a las diferentes escuelas, que eso nos hace falta verificar, de que ya para este 20 de agosto, donde iniciemos el ciclo escolar, todos los alumnos tengan sus libros en las manos e inicien el nuevo ciclo escolar.
Cabe mencionar que en esta entrega se incluyen los libros de texto que forman parte del nuevo modelo educativo para los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria, así como primero de secundaria, apuntó. Los paquetes escolares que año con año distribuyen en los sectores más vulnerables también se han realizado en tiempo y forma, agregó.
Se entrega por medio de CONAFE lo que son útiles escolares, algunas escuelas, no a todas, paquetes de libretas, de borradores, lápices, que ya también se entregaron al 100%. La mayoría de las escuelas que reciben este beneficio son las de la zona indígena. Te hablaría de unas 50, 40 escuelas más o menos, no son muchas.
¿Usted podría entonces decir, maestro, que la región norte ya está lista para el inicio del ciclo escolar?
Así es, estamos listos para iniciar este nuevo ciclo escolar.
Con la distribución de los libros y paquetes escolares, además de la preparación de los docentes, en la región ya están dadas las condiciones necesarias para que comience el ciclo escolar 2018-2019, que dará inicio precisamente el próximo 20 de agosto y en el cual se atenderá a más de 20,000 estudiantes en nuestra región. Esto con relación a los preparativos para el ciclo escolar que comienza el próximo lunes. Y en otro tipo de asunto, le comento que Colotlán es uno de los 7 municipios de la región en participar en el proyecto Energía Limpia y Sustentable en la región norte del estado de Jalisco, promovido a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Armando Pinedo Martínez comenta más al respecto.
Fuimos susceptibles de un proyecto el cual tendrá un monto de 309,280 con 14 centavos y la intención es poner paneles solares en algunas de los edificios públicos para bajar el costo de la energía eléctrica, además de ayudar con el calentamiento global.
Después de realizar un consenso, se llegó a la determinación de la incorporación y que se dará a partir de la aprobación del cuerpo de regidores y la aportación económica que destinarán al respecto.
¿Y esto dónde se aplicaría? ¿En qué edificio?
Aquí en el ayuntamiento. Tenemos dos líneas, en una de ellas estaríamos trabajando para eliminar más o menos el 50% del costo. Hay posibilidades de que con el ahorro, que también creen que lo autorizáramos, pero por ahí los presidentes dijimos que, pues, que ya no sería tan viable, un porcentaje como el 80% se guardara en una bolsa para seguir haciendo acciones
en favor del cambio climático.
Acciones que serían observadas por organizaciones mundiales con la posibilidad de que en un futuro estas invirtieran en proyectos en pro del medio ambiente y con la intención de mitigar los efectos del cambio climático.
Entonces, estamos de acuerdo con eso, pero creemos que ya nosotros como ayuntamiento pues ya no nos tocaría porque eso sería el descuento ya.
La próxima
decisión la tenía que tomar el próximo ayuntamiento, pues así lo van a hacer. Se va a quedar como una propuesta en la acta del Consejo de Imagino para que en la siguiente administración se suba a Cabildo y se pudiera hacer. Tenemos prácticamente ellos son los que van a gozar del beneficio.
Con la aprobación, el municipio estará sujeto a las indicaciones o requerimientos que establezcan en la SEMADET o particularmente en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. Esta información también vamos a estar al pendiente de lo que se suscite para comentárselo con gusto. Y ya les comentamos también el día de ayer, Ana Cristina Pinedo les hacía o les informaba pues de que va a haber cambios en nuestra carta programática. Esta semana Radio Universidad de Guadalajara lanzará al aire nuevos programas y comenzamos este martes con el programa musical que estará a cargo de Alejandro Valdovinos. Escuchemos la invitación para sintonizar Alternative Dreams.
Hola, yo soy Alejandro Valdovinos y los invito a escuchar este nuevo espacio musical llamado Alternative Dreams. Una hora para escuchar música alternativa, chill out, indie y electrónica. Acompáñanos todos los martes a las 9 de la noche.
Se pierdan a partir de este martes a las 9 de la noche Alternative Dreams. Además, mañana miércoles estrenaremos dos programas más. El primero se titula De Mochilazo y será transmitido una vez a la semana de 12 a 12 y media y también conducido por Alejandro Valdovinos. Escuchemos la invitación.
Hola, soy Alejandro Valdovinos y los invito a escuchar De Mochilazo, un espacio en el que hablaremos sobre turismo y viajes. Acompáñanos todos los miércoles a las 12 del mediodía y viaja con nosotros De Mochilazo.
De Mochilazo será un programa sobre turismo y música. Los miércoles a partir de las 12 y media no se pierda Anime Stream con Manuel Rojero, todo sobre las caricaturas japonesas en esta frecuencia.
¿Qué tal amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán? Los saluda Manuel Rojero y en esta ocasión vengo a invitarlos a este nuevo proyecto llamado Anime Stream. Y pues, ¿de qué se trata? Básicamente vamos a hablar acerca de todo lo que está relacionado a la animación japonesa. Vamos a hacer análisis, vamos a hacer crítica, voy a dar recomendaciones y también voy a dar mi opinión, pero desde un punto de vista diferente. Y bueno, este proyecto saldrá los miércoles a partir de las 12:30 del mediodía y pues esperamos contar con su sintonía.
Y para cerrar con las novedades de este miércoles de estreno, no se pierdan Gladiadores del Ring con Cristian Rosales a las 9 de la noche. Vamos a escuchar la invitación en voz del conductor.
Hola, ¿qué tal? Te habla Cristian Rosales para invitarte a que escuches este nuevo programa que lleva por nombre Gladiadores del Ring, en donde estaremos abordando todo lo que es la historia del pancracio nacional, la lucha libre, que pues es un deporte, espectáculo que es muy, muy conocido alrededor del mundo, sobre todo la lucha libre mexicana. Entonces te invito para que nos sintonices todos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí te estaremos presentando mucha información, además de noticias también. Entonces pues queda la invitación para que sintonices Gladiadores del Ring.
Esperamos que nos acompañe durante esta semana de estreno. Les recuerdo que comenzamos este martes a las 9 de la noche con el programa Alternative Dreams, un espacio para la música alternativa, chill out, indie y la electrónica con la programación de Alejandro Valdovinos. De Mochilazo, algo sobre turismo mundial, viajes y música, los miércoles a las 12 del día, también con Alejandro Valdovinos. Anime Stream, bajo la conducción de Manuel Rojero, quien nos hablará sobre las caricaturas japonesas japonesas, los miércoles a las 12:30. Y para cerrar, el miércoles acompañen a Cristian Rosales con el programa sobre lucha libre, Gladiadores del Ring, a las 9:00 p.m. Durante estos días también estaremos compartiendo información del resto de novedades que el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán tiene para ustedes, esperando que sean de su agrado y que por supuesto puedan sintonizar las diferentes propuestas radiofónicas. Con esta información nos despedimos. Gracias a quienes hacen posible este espacio informativo. Lupita Arceo les da la más cordial de las gracias y nos escuchamos el día de mañana con Señal Informativa en voz de Ana Cristina Pinedo. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.